Las protestas a favor de los palestinos se toman cada vez más universidades en Estados Unidos. Primero, los estudiantes de la Universidad de Columbia hicieron campamentos para oponerse no solo a las operaciones militares de Israel en Gaza, sino también para exigirle a su centro de estudio que desinvierta en cualquier proyecto que beneficie al gobierno israelí o a las compañías que financian la guerra. Veamos un recuento de lo que ha ocurrido.
Bienvenidos a la universidad que apoya a Palestina, es lo que dice la entrada de este campamento. Aquí en la Universidad de Columbia en Manhattan, los estudiantes han instalado tiendas de campaña para condenar la guerra en Gaza. Quieren que la universidad renuncie a todos sus compromisos con Israel. El campamento se levantó en la mañana del 17 de abril. La dirección de la universidad se puso en contacto con la policía para desmantelarlo. Muchos estudiantes fueron detenidos, entre ellos Catherine, una estudiante de maestría de 26 años. Fueron liberados rápidamente y Catherine volvió inmediatamente al campamento.
Mi colchón, mi saco de dormir, un cojín, mi kefir. Eso es lo que me dieron mis amigos. Todo lo que tenía fue destruido por la policía.
Estos estudiantes siguen decididos.
Como estudiante estadounidense, digo que Estados Unidos es uno de los principales apoyos financieros de Israel y, por tanto, del genocidio que tiene lugar actualmente en Palestina. Decidí denunciar a este país que no solo financia, sino que también fabrica muchas de las bombas que se lanzan sobre Gaza. Todas las armas que contribuyen a este genocidio son financiadas por organizaciones como las universidades y como esta de Columbia. El movimiento estudiantil actual es una continuación del movimiento estudiantil de los años 60 aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, y también del movimiento contra el apartheid de Sudáfrica en la década de 1980. Hoy este movimiento estudiantil ha renacido.
Pero no todos comparten la misma opinión, como este otro grupo de estudiantes, veteranos estadounidenses. Algunos tienen raíces israelíes.
Da la impresión de que la universidad ha perdido completamente el control de la situación y nadie sabe qué va a pasar. No estamos aquí para provocar a nadie. Hemos visto quemar una bandera estadounidense, agredir a dos veteranos, entre ellos algunos de mis compañeros judíos. Solo estamos aquí para mostrar nuestro apoyo a nuestro país.
En el campamento, los estudiantes rechazan las acusaciones de antisemitismo e insisten en que se trata de un movimiento pacifista. Afuera de la universidad, otros manifestantes apoyan el movimiento, bajo vigilancia policial. Los estudiantes han anunciado que no se moverán hasta conseguir lo que quieren.
Estas protestas se extendieron a las universidades de Yale, Harvard, Berkeley, Michigan, entre otras, y siguen en Columbia. Ahora, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dice que los presidentes de los centros educativos tienen que hacer más para lo que cataloga de un acto antisemita.
Lo que está sucediendo en las universidades de Estados Unidos es horrible. Las turbas antisemitas se han apoderado de las principales universidades. Piden la aniquilación de Israel. Atacan a los estudiantes judíos. Atacan a la facultad judía. Esto recuerda lo que sucedió en las universidades alemanas en la década de 1930. Es inconcebible, hay que detenerlo, hay que condenarlo y condenarlo inequívocamente. Pero no fue así. La respuesta de varios presidentes universitarios fue vergonzosa. Ahora, afortunadamente, funcionarios estatales, locales, federales, muchos de ellos han respondido de manera diferente, pero tienen que haber más, hay que hacer más.
Pero los estudiantes defienden su derecho a la libre expresión y critican que Israel invierta dinero en las universidades estadounidenses a cambio de ayuda en su tecnología con drones y misiles. ¿Cuál es la relación entonces de los campus universitarios de Estados Unidos con Israel y qué hay detrás del llamado al boicot? Es lo que discutimos en el debate de hoy. Para eso le damos la bienvenida desde Nueva York a Mariana Navarrete Villegas. Ella es reportera del medio comunitario para migrantes Molino Informativo y cursa la maestría en periodismo bilingüe de la City University of New York. Además, ella fue al campamento de Columbia. Y desde Miami se conecta con nosotros Sami Epel, coordinador del Foro Mundial para Combatir el Antisemitismo. Gracias a los dos por compartir este espacio con nosotros. Y antes de comenzar, quiero recordarles que ustedes también hacen parte de este debate. Dejen sus opiniones con el hashtag #ElDebateF24 en las redes sociales. Y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también, si se pierden este programa, pueden repetirlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ariana Navarrete, gracias por acompañarnos. Como ya lo mencionaba brevemente, usted estuvo en el campamento de Columbia. Háganos un breve panorama de qué se ve en esta universidad hace más de una semana.
Sí, claro. Buenas tardes. Gracias por tenerme aquí. Fue muy difícil entrar. La policía está en todas las entradas. Yo me tuve que escabullir. Conozco a gente de Columbia y gracias a eso, gracias a que estaba acompañada, no estaba sola. Pude entrar por una puerta corrediza y pues estuve ahí unas 4 horas, fui 2 días y el frío, las ganas de la gente por quedarse ahí, aunque esa vez ya no tenían campamentos, ya no tenían las tiendas de campaña, pues se quedaron. Luego las trajeron, contacté a gente que, estoy en contacto con gente que sigue ahí y han pasado frío en Nueva York, el clima está un poco loco estos días. Entonces, pero no se van a mover, no se van a mover hasta que las universidades hagan lo que están exigiendo.
Sammy Epel, también le doy a usted la bienvenida al debate. Cuéntenos un poco qué es lo que está pasando no solo en Columbia, sino en otras universidades de Estados Unidos.
Mira, lo que está pasando es una revuelta supuestamente estudiantil, pero que está infiltrada por mucha gente de afuera. Está bien financiada, obviamente. Recordemos que esto no empezó ahora, esto tiene meses fraguándose y el dinero viene de Qatar más que todo, donde se está fraguando un antisemitismo tremendo. Recordemos que en el año 1933 en la Alemania hubo elecciones y las elecciones las ganó Hitler, apenas tenía con el 42%, no tuvo mayoría, pero en las universidades entre estudiantes y profesores sacó 85%. O sea que este tipo de movimiento no son necesariamente movimientos democráticos, movimientos humanistas, porque yo veo estos estudiantes que están pasando muy bien, están haciendo lo que ellos llaman un Summer of Love, eso es lo que están planificando. Y bueno, yo no creo que esto sirva para nada a los palestinos. Aquí las víctimas no solamente son los israelíes que fallecieron, sino los que están sufriendo ahora, que son los palestinos. Pero yo quisiera ver que esta gente que está acampando en universidades, haciendo demostraciones, quemando banderas americanas, hablando en contra de la única democracia de la zona, yo quisiera verlos a ellos ir a Gaza y ayudar. No lo van a hacer. Ellos están muy cómodos donde están. Dicen que están incómodos porque están durmiendo en una carpa. Eso es una tontería. Y yo no creo que esto vaya a llevar a ningún beneficio a los que lo necesitan, que son la gente que está viviendo en Gaza, la gente que está viviendo en Judea y Samaria, la gente que está viviendo en Israel, la gente que está siendo víctima de Hezbollah y de Hamas, que son los israelíes. En Israel hay 200.000 refugiados internos que han tenido que irse de sus casas por los bombardeos de Hamas y de Hezbollah. ¿Dónde está la solidaridad de esta gente? No solamente con estos refugiados internos, sino ¿dónde está la solidaridad con las mujeres que fueron violadas? ¿Dónde está la solidaridad con los niños que fueron quemados? ¿Con los que fueron torturados? Ah, con eso no hay ninguna solidaridad. ¿Por qué? Porque eran o son judíos. Entonces, esto se trata de antisemitismo disfrazado de una cuestión humanitaria, pero eso no es cierto.
Sammy, quiero preguntarle, ¿qué pruebas tiene usted para demostrar que Qatar está financiando estas protestas en las universidades de Estados Unidos?
Ya se han publicado varios estudios. Yo soy parte de un estudio que ya hemos publicado, 4 estudios ya publicados con números exactos, donde se evidencia que Qatar es el gran financista de las universidades americanas. Es más, esto ya no es un secreto, esto no lo estoy inventando yo. Si vamos a ver el mayor financista, el mayor donante, vamos a ponerlo así, de las universidades americanas, Cualquiera pensaría que son las compañías americanas, los propios americanos. No, el mayor financista de la Universidad Norteamericana es Qatar. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de Qatar, un país con 300.000 habitantes cataríes? Porque los otros son empleados que le sirven a los 300.000 ciudadanos de ahí, pero que tienen dinero, les sale por las orejas el dinero, porque tremendas reservas de gas y de petróleo, y resulta que ese dinero termina yendo a universidades. Ahora, ¿usted cree que de verdad esa gente está interesada en la educación superior, en el beneficio de la humanidad? No, ellos están tratando de manejar la narrativa y lo están haciendo. La narrativa está siendo manejada con dinero. Eso está comprobado, eso está, no necesito sacarle ninguna prueba, lo pueden ir a buscar. Van a la página web de ISGAP, I-S-G-A-P, ISGAP, y ahí van a conseguir 4 reportes que datan desde todavía desde el año 2012, que sí. Ya Qatar empezaba a financiar universidades en los Estados Unidos.
Universidades, Ami, más no estas protestas concretas del 2024, abril 2024, que es lo que estamos viendo. Mariana, quiero darle el paso a usted. ¿Qué opina de lo que plantea Sami Epel, de que esto son protestas con un antisemitismo disfrazado?
Pues en las horas que yo estuve y con la gente que yo platiqué, no solo eran estudiantes gringos, americanos, podrían decir privilegiados, ¿no?, de estas universidades prestigiosas, también habían muchos migrantes o hijos de migrantes, primera generación latinos, también habían muchos primera generación de pueblos de Medio Oriente, igual de Europa, había un poco de todo. La gente que está acampando ahí es muy diversa y nadie me dijo exactamente que a ningún discurso de odio hacia judíos. También platiqué con judíos y hay muchos grupos que están ahí acampando con ellos. No celebran ningún acto de violencia que sea hecho de Hamás hacia el pueblo judío. Lo que ellos exigen realmente es el que tanta gente ha asesinado Israel, invasión. Con toda la tecnología, ¿no?, que tienen, usted mismo dijo, es una democracia y la tecnología que se carga Israel es de primer mundo. Entonces, ¿cómo han asesinado a tantos palestinos indiscriminadamente? Si pueden rastrear, ¿no?, a Hamás. Y al final, lo que esta gente de Columbia y lo que de otras universidades buscan, no solo es que los volteen a ver a ellos, es que volteen a ver a Gaza, que volteen a ver a qué sigue pasando allá. Y ellos hacen un paso en el escalón del activismo, es como un ciclo. El periodista Motaz fue ayer al campamento y dijo que no realmente, él no le gusta hablar en público, él sabe que las pláticas, hacer pues activismo realmente, hacer solidaridad internacional a veces puede ser insignificante, como usted dijo, cómo están ayudando a la gente que está a miles y miles de kilómetros cruzando océanos. Bueno, él mismo dijo gracias a las pláticas, de alguna manera ciertos estudiantes se inspiraron para hacer, ¿no?, estos campamentos. Y no veo, no, en las horas que estuve, en la gente que, con la gente platiqué, no, nadie me dijo que esté a favor, ¿no?, de lo que pasó para el pueblo judío. Y buscan mucho que la gente se informe y la gente que no sabe lo que está pasando en Palestina, para hacer una solidaridad internacional y que, pues, poner los ojos en ellos. No han sido muy, no han tenido mucho hincapié en que Qatar haya financiado eso. Por lo que yo entendí, mucha gente que está ahí, los estudiantes menos de 20 años, están por su propia voluntad, no les paga nada. Muchos ni sus papás saben que están ahí. Y más que nada los que son primera generación o que no son, que no vienen de una familia con recursos, con mucho dinero, no les dicen a sus papás porque, pues, si los arrestan, no pueden sacarlos.
Y previamente Sami hablaba que realmente esto es casi que un campamento de verano, por llamarlo de alguna manera, para los estudiantes que están manifestándose. ¿Qué responde ante esto, Mariana?
No necesariamente. Si hay mucha comida, tienen muchos recursos. Es muy diferente a una protesta que yo soy de México, que pueda haber en una universidad pública en México o en una parte en Colombia o en Argentina ahorita. Es muy diferente, sí. Pero lo que sí es cierto es que hay muchas oportunidades de informarse. Hay profesores que a cada rato están haciendo, les dicen teachings, que y muestran cómo su investigación académica se relaciona con lo que está pasando en Palestina y en Israel. También como otras luchas de la clase trabajadora en Puerto Rico, en la frontera con México, en la frontera con Chiapas, en el Darién, se relaciona con esto que está pasando allá. También hay mucho tiempo muerto, en realidad no están todo el tiempo cantando, si hay programas por horas, pero luego se ponen a rezar y se ponen a leer, y algunos siguen en clases y están en clases virtuales, no están con alcohol ni enfiestándose, nada por el estilo. Es un ambiente se siente la vibra muy densa. Hay mucha gente que está llorando también, que tiene fotos de sus familiares en Gaza o cruces o como representando, ¿no?, que familiares suyos han estado, los asesinaron allá. Y pues claro, se siente un ambiente muy diferente a que si fuera un Summerlo. No es así, por lo que yo vi, por lo menos.
Y volvamos sobre el punto del dinero. Sami, usted estaba mencionando la financiación de Qatar a las universidades estadounidenses, pero por otro lado, el mismo Departamento de Educación del país ha dicho que cerca de 100 universidades estadounidenses han recibido alrededor de 375 millones de dólares en contratos o donaciones por parte de Israel. Y ahora, en medio de las protestas, por ejemplo, universitarios de Michigan afirman que su centro de estudios ha invertido cerca de 6 mil millones de dólares con empresas o con contratistas israelíes para diseñar drones y cámaras de vigilancia y sistemas de vigilancia que hoy por hoy se están utilizando en Gaza. Y es precisamente eso lo que le exigen a su universidad que frene. ¿Qué responde usted ante esto?
Mira, las universidades normalmente hacen contratos no solamente con Israel, con China también hay contratos. Hay contratos con todos los países. ¿Para qué? Para hacer desarrollos tecnológicos. Israel en verdad lo que ha hecho es aportarle tecnología a muchos de estos centros de estudio, centros de tecnología en los Estados Unidos. Ahora, que alguna de esas tecnologías se use para fabricar drones. Bueno, entonces, vamos, ¿por qué no hablan de Rusia entonces? Que está usando los drones iraníes, que son los mismos 350 drones que fueron contra Israel hace apenas 10 días atrás, y los están lanzando contra Ucrania. Ah, contra eso no se manifiesta nadie. Ahora, ¿por qué? Si en Siria, cuando hubo la guerra en Siria, hubo 450 mil muertos, cuando ahora, y 6 millones de refugiados, ahora en Ucrania hay también casi 400 mil muertos y cerca de 4 millones de refugiados en Ucrania y hasta de Rusia. Se han ido muchos, un par de millones de jóvenes que no quieren servir de carne de cañón. Entonces, pero yo no veo a nadie de los que están ahí quejándose de lo que está pasando ahí, de la crisis humanitaria que está pasando en Ucrania, de la crisis humanitaria que pasó en Siria, y el país quedó destruido. Y entonces, pero de pronto, cuando se menciona la palabra Israel, entonces es como que se prende una alarma. Inmediatamente todo el mundo brinca y dice, ah, bueno, ahora hay que salir a demostrar, ahora sí. Entonces, esto no es solidaridad con nadie. Esto no tiene nada que ver con los palestinos. Porque si tuviera algo que ver con los palestinos, ¿por qué no los ayudaron antes? ¿Por qué no hicieron algo? Porque el día 6 de octubre, un día antes de que Hamas atacase a Israel, había cese al fuego. Ahí no había muerto nadie. Ellos empiezan una guerra, violan y matan más de 1.300 personas, secuestran a más de 250 personas, incluyendo niños, bebés que todavía están en poder de Hamas. Ahora, ¿por qué nadie llama para que los liberen? Además que la paz se hace en un minuto, al momento en que Hamas diga que quiere la paz con Israel o los palestinos quieren la paz con Israel, se termina todo esto. Pero no lo dicen, porque no quieren la paz. Ellos no están buscando la paz y mucho menos la están buscando los estudiantes que están ahí. Ellos están pasándola muy bien. Yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando en los Estados Unidos, en Georgetown, en Washington, era la guerra de Vietnam. Y nosotros, los estudiantes, en la tarde nos íbamos y acampábamos en DuPont Circle, porque era un sitio bien para protestar por la guerra de Vietnam. Eso lo hacíamos todos los días. Nos agarraba la policía, nos llevaba. Eso era todo. Entonces la pasábamos hasta bien. Es lo que está pasando ahorita aquí. Aquí no hay solidaridad con los palestinos. Se ponen la kefía, se ponen muchos de ellos para esconderse también. Vamos a estar claros. Hay mucha gente radical escondida entre ellos que están tratando de radicalizar gente aquí y nos puede costar muy caro.
Sí, volvamos sobre el tema y les pido que discutamos puntualmente lo que está pasando en las universidades de Estados Unidos, ya que frente a la guerra Israel-Gaza hemos tenido múltiples debates aquí en France 24 y un cubrimiento extenso desde el 7 de octubre y el tiempo no sería suficiente para abordar toda la guerra. Volviendo entonces al punto que nos congrega hoy, Columbia, Harvard, Rutgers y American University, los gobiernos estudiantiles de esas instituciones han aprobado resoluciones en las que les exigen a sus instituciones que frenen las inversiones. Pero quiero preguntarle, Mariana, ¿esto tiene un efecto práctico real o depende de las autoridades universitarias?
Por lo que veo, depende de las autoridades universitarias. Para que eso pase, no va a ser de un día a otro y no va a ser de aquí en un mes, y para que el efecto se vea y para que haga, como decía usted, para que se vea, para que ayude al pueblo palestino, pues va a tomar ciertos años, pero se debe de empezar por algo, de hacer nada, hacer algo, y específicamente a ese nivel institucional, pues es otro paso a la liberación de ambos pueblos, palestino y judío. No, también buscan mucho que sus investigaciones que hagan, usted dijo mucho que Israel ha donado tecnología, ¿no? Lo mismo, las investigaciones de estos académicos y académicas se van, quedan en el ente, en la academia, y ellos buscan transparencia para ver a dónde se ven esas investigaciones que hacen más que nada de ciencia, tecnología, ingeniería, medicina, y que no contribuyen al desarrollo de armas. Y especifican que no solo en la guerra que está pasando ahorita ya, también en Ucrania, también lo que está pasando en el Congo, también en las que se usan en las fronteras, no solo en las del continente americano, sino en las otras, donde hay violencia también. El foco no es solo Palestina, sí es lo que es lo más trendy y de lo que se pone el banner o lo que ponen en las pancartas, pero en los teachings que mencioné hace poco, las luchas que se mencionan son de las otras guerras que llevan igual décadas y que hay una intersección con la lucha del pueblo palestino.
Y frente a esa intersección, Mariana, quiero preguntarle qué es lo que dicen los estudiantes, porque a diferencia de otros conflictos como los que ustedes han mencionado, Ucrania, Siria, etcétera, el punto de discusión aquí es cómo las universidades estadounidenses contribuyen o no a la guerra en Gaza. ¿Qué dicen al respecto los estudiantes, Mariana?
De esa intersección, pues que puede ser una bola de nieve que ayude a poner los ojos a que Biden, en vez de aprobar hoy un paquete de ayuda humanitaria y de dinero para Israel, que no lo haga. Eso es lo que buscan, y que esa intersección no solo sea esta vez para Israel, pero que sean para otras fuerzas, otros países imperialistas que exploten, que promuevan más violencia, que inicien más guerras en otros países.
Sin embargo, estos llamados no son nuevos. De hecho, vemos como las protestas están muy promovidas por un grupo, un movimiento que se llama Boycott, Divestment and Sanctions, que existe en Estados Unidos desde hace años, promoviendo precisamente un boicot contra Israel. Y por su parte, los estudiantes de Colombia, que fueron un poco los que iniciaron estas manifestaciones en el país, están presionando a sus autoridades universitarias desde el año 2002 a dejar de invertir en compañías israelíes. Sammy, cuéntenos un poco más del trasfondo de estas protestas y sobre todo, ¿qué fue lo que pasó ahora concretamente para crecer a este nivel?
Mira, mencionaste el BDS, que es el Boycott, Divestment and Sanctions. Eso es muy interesante. Ese es un supuesto movimiento humanista para boicotear a Israel. Empezó en el año 2005. Luego está para la desinversión con Israel y luego la sanción. Ahora, yo quiero decirles claramente, el BDS tiene su inspiración en el régimen nazi de los años 30. ¿Ok? En Alemania se boicoteó a los judíos, se desinversionó hacia los judíos y se les sancionó con la muerte. El BDS no quiere nada diferente a eso, porque el BDS lo que está pidiendo es el desmantelamiento de Israel. Al desmantelar a Israel y al llamar desde el río hasta el mar, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Están llamando por el desmantelamiento de un país donde casualmente y muy interesantemente vive 2 millones de musulmanes, ciudadanos israelíes, que no se están quejando. Ellos viven bien, son parte de Israel. Algunos hasta sirven en el ejército de Israel y son árabes musulmanes. Entonces, eso no pasa en ninguna otra parte del mundo. Claro, eso no le gusta a la parte, digamos, progresista, porque entonces se está llevando a cabo una comunión de personas, de judíos, de cristianos y de musulmanes en Israel, y eso no lo quieren, porque entonces si vamos a vivir en concordia, pues entonces no va a haber guerra, pero hay gente que lo que quiere es la guerra. Eso es lo que quiere Hamás, eso es lo que quiere Hezbollah. Todo el dinero que ellos han recibido, mucho que viene también de organizaciones humanitarias. ¿Para qué se usó? Se usó en el caso de Hamás para construir una ciudad subterránea donde ellos pudiesen. Hay más túneles ahí que en New York, que en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con 2 personas con una pala haciendo un hueco. No, son túneles de verdad donde pueden pasar hasta vehículos. Entonces, hay que estar claro en esto. Hay un financiamiento hacia el terror de Hamás y de Hezbollah que no solamente viene de Irán, sino que viene de otros países también, en particular Qatar. Recordemos que Qatar, y aquí está clarísimo esto, porque esto hasta ellos lo decían, Qatar mandaba 30 millones de dólares al mes a Gaza para pagar los sueldos de los soldados de Hamás. Eso ellos lo admitían, que ellos estaban pagando los sueldos de los terroristas. Entonces, señores, no nos engañemos con esto. O sea, con ponerse una kefía, taparse la cara, que lo hace mucha gente, ponen hasta lentes oscuros como para que no los identifiquen. ¿Por qué no hacen demostraciones con la cara destapada? ¿A qué le tienen miedo ellos? ¿Será que algunos de ellos son personajes radicales, son indeseables, a lo mejor de pronto son hasta criminales? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esto no es el tema humanitario. Ahora, que los estudiantes quieran tener un pasarla bien, bueno, que vayan y la pasen bien, pero esto no va a solucionar. Yo quisiera saber cómo es que esto ayuda a la gente de Gaza, cómo esto ayuda a la gente de Ramala, a la gente de Jerusalén. No ayuda. Entonces,
sí, usted... Una aclaración aquí. Usted decía que el BDS lo que quiere es desmantelar Israel. Sin embargo, aquí debo hacer una aclaración y en la página web de ellos lo que afirman es que quieren es que los palestinos tengan los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del mundo. Y aquí en el debate invitamos también al BDS a ser parte de esta mesa de discusión. Sin embargo, hasta el momento no nos han respondido. Mariana, ¿qué opina usted de el argumento que plantea Sami que al momento de taparse la cara a estos estudiantes antes, quizás lo que están escondiendo es que sean radicales?
No, bueno, las estudiantes que yo entrevisté para reportajes que estoy armando para México y Estados Unidos, para medios de México y Estados Unidos, se taparon, no les tomé foto y veía a otra gente tapada todos los ojos. Ellas pues me dijeron, porque Columbia y otras y si salen en videos, en fotos que se hagan virales, Colombia está usando inteligencia, tecnología para investigarlas y suspenderlas. Y si son, otra vez, gente que no es la minoría en esas universidades prestigiosas, que les ha costado muchísimo, que son las primeras personas en ese tipo de universidades, se van a tapar porque también saben que es un riesgo no estar en esa universidad, y si sus papás son migrantes o si sus papás son gente de color viviendo en Estados Unidos, que usualmente están en una desventaja en el proceso legal, en el proceso de justicia criminal, pues se van a tapar, no se van a exponer. De lo que yo he visto y de las con las que yo hablé, las y los que yo hablé se tapan, y también no todos, hay grupos de judíos, de Jews Justice for Peace, que estaban presentes y que no estaban tapados. También la gente que habla por el micrófono no estaban tapados. Los que yo veía tapados eran los estudiantes, porque tienen también miedo. No se la pasan bien. Ahorita en Nueva York, en la noche, digo, durante el día estamos ahorita como a 19 grados centígrados y en la noche estamos como a 4, 5. No le están pasando bien y ya no tienen tiendas de campaña. Claro, en otras partes del mundo están sufriendo muchísimo más que estos estudiantes, 100%, pero no están en una mansión pasándola de vacaciones.
Y aquí un par de datos de contexto, y es luego de los campamentos que se establecieron en la Universidad de Columbia, cuando la universidad le pidió a la alcaldía de Nueva York que enviara a la policía, más de 100 estudiantes fueron detenidos. Ellos están acusados en este momento de allanamiento de morada a la institución privada de la Ivy League, parte de la universidad, y varios de esos estudiantes han sido suspendidos, algo que se ha replicado en otras universidades, por ejemplo, como Yale. Sabi, pero quiero preguntarle, ¿qué opina usted de las palabras que escuchábamos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu? ¿Es cotidiano que un primer israelí extranjero se refiera a lo que está ocurriendo en las universidades en Estados Unidos?
Mira, no es usual, pero la situación se está tornando tan grave para los estudiantes judíos que no le quedó más remedio a Netanyahu que decir algo. Yo no es que sea fanático de Netanyahu, no lo soy, pero él como judío se está solidarizando con los judíos, porque aquí vamos a estar claros, hay un grupo minoritario, los judíos son minoritarios, los judíos son 15 millones en el mundo, en un mundo de 8 mil millones. ¿Por qué los 8 mil millones tienen que estar preocupados por ese pequeño grupo? Bueno, porque simplemente ese es el blanco de ellos, porque los llaman colonialistas. ¿Cómo va a ser un país colonialista? Colonialistas son los países musulmanes, tienen 1.500 millones de personas. Ellos sí son colonialistas. Ellos vienen a los Estados Unidos o a cualquier otro país a tratar de colonizar ese país. En cambio, los judíos americanos que viven en los Estados Unidos no están buscando colonizar a nadie, están simplemente tratando dentro de la sociedad vivir su vida tranquilamente, conservar su religión, conservar sus costumbres, conservar sus trabajos, conservar su familia. Eso es todo. Aquí no. Entonces, eso está en peligro porque este movimiento estudiantil, supuestamente, que no es necesariamente estudiantil, un movimiento político importante que está ocurriendo en los Estados Unidos, está diseñado específicamente, sí, contra los judíos. Es un movimiento antisemita, lo digo con toda propiedad. Yo soy experto en el tema y puedo decir que ese es un movimiento antisemita lo que está pasando ahí.
Mariana, para concluir, es un movimiento antisemita. ¿Y qué deja esto sobre el boicot y la libertad de expresión en las universidades de Estados Unidos?
Pues no veo el propósito de nombrar este movimiento como antisemita, y con el boicot ayuda mucho entender también quiénes se involucran y quiénes se vuelven muy pasionales por el tema. Los arrestados en Colombia, por lo menos en los videos que me mostraron estas entrevistas que yo tuve, fueron mayormente personas de color, afroamericanos y la gente de grupos hispanos por los que arrestaron. Entonces, también hay cierto, hay una manera también de pedir calma, pedir que todo se haga de las buenas formas, y el nivel de violencia que se ha implantado en estos estudiantes, que sí son estudiantes de Columbia, los que arrestaron y los que han suspendido y los que igual han sido sacados de sus propios dorms. Hay maneras de hacerlo, supongo éticamente, sin infringir en su derecho por estudiar y su derecho por la libertad de expresión en este país.
Mariana Navarrete y Sami Epe, lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero les agradezco haber estado con nosotros en esta mesa de discusión. Y también le agradezco a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera, encargada de los invitados. Ustedes sigan con France 24.
Toda la actualidad deportiva dentro y fuera de las canchas. Conéctese con nosotros y vibre con las emociones del mundo del deporte. Las mejores imágenes, las reacciones, los resultados y el análisis. Deportes en France 24 y France24.com.